dado en el sur de la provincia de Tarragona, que habría quemado ya medio millar de hectáreas. Se espera una noche muy complicada en Paüls y en los pueblos de alrededor. Entre otras cosas, por el fuerte viento que dificultará la estabilización, al menos hasta mañana por la tarde. El inspector David Borrell es el jefe de bomberos de la Generalitat.
Ahora mismo tiene una afectación de unas 500 hectáreas de superficie. Hemos estabilizado el primero de los dos tercios, también la zona del flanco derecho, el que sube a la sierra y donde se ha formado un pirocúmulo muy rápido. El fuego luego ha cambiado el comportamiento y es menos agresivo que el que teníamos a las 4 o a las 5 de la tarde.
Más cosas. En algo más de una hora está prevista una nueva reunión en la Casa Blanca entre Trump y Netanyahu. Ambos mantendrán una cena privada sin acceso a los medios y, en principio, tampoco está prevista ninguna rueda de prensa. Mañana, el primer ministro de Israel se reunirá con el vicepresidente J.D. Vance y el miércoles con el secretario de Defensa Pete Hegseth antes de regresar el jueves a Israel. Sobre la mesa, la propuesta para un alto el fuego en Gaza que delegaciones de Israel y de Hamas negocian con mediadores internacionales en Qatar. A la vez, Trump tiene previsto hoy firmar una orden ejecutiva para volver a aplazar la guerra comercial. Amplía hasta el 1 de agosto el margen para alcanzar un acuerdo con el resto de países sobre sus aranceles. Ese plazo estaba fijado para ya, para este miércoles. Bueno, pues se retrasa hasta el día 1. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Trump da más margen ante la falta de acuerdos, alarga esa moratoria casi un mes, para la Unión Europea incluida, para dar más tiempo a sus negociadores. Y es que los tres meses de conversaciones con los diferentes países han quedado en apenas un acuerdo con Reino Unido, otro a medias con China e India y poco más. Pero la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, avisa, si no hay pactos, se aplicará el arancel que decida Trump para cada país.
El presidente firmará hoy una orden ejecutiva que retrasa la fecha límite del 9 de julio al 1 de agosto. La tasa arancelaria recíproca entrará en vigor dentro de un mes y se notificará a cada país la que le corresponda. O eso, o se harán acuerdos con los distintos países si se sigue negociando. Hemos visto muchos avances positivos en la dirección correcta.
Un Trump que, de forma paralela a esa moratoria, quería mandar un mensaje de que su guerra comercial va en serio y lo hacía anunciando la imposición de aranceles, sí, del 25% ya a las exportaciones de dos de sus grandes aliados estratégicos y también socios comerciales, Japón y Corea del Sur.
Hoy ha sido noticia también el ministro Carlos Cuerpo, ministro de Economía español, que ha retirado su candidatura a la presidencia del Eurogrupo. Un Carlos Cuerpo que ha celebrado que Bruselas haya desbloqueado el quinto pago de fondos Next Generation a España, pero, ojo, no ha sido por completo. Europa bloquea más de 1.000 millones de euros por no cumplir con varias promesas que hizo el gobierno, como aquella del impuesto al diésel. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Bruselas ha dado el visto bueno al quinto pago del Plan de Recuperación de España, aunque el desembolso de fondos será parcial. La Comisión Europea ha congelado más de 1.000 millones de euros al considerar que el Gobierno no ha cumplido con varias de las reformas acordadas. La compensación a los interinos que han sufrido la temporalidad, la digitalización de las administraciones regionales y la fiscalidad del diésel no se han llevado a cabo como había prometido España y por ello el Estado recibirá algo más de 24.000 millones de euros tras esta revisión. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha cuantificado los fondos que ya ha recibido España.
Este es el mayor desembolso que se ha producido hasta ahora en ningún Estado miembro y además sitúa a España como el Estado miembro que más transferencias ha recibido con 55.000 millones, el 70% de las transferencias que teníamos asignadas.
El Gobierno sigue negociando con Bruselas para cumplir con las tareas pendientes y poder recibir estos más de 1.100 millones de euros más adelante.
Aquí en casa, hoy ha sido un día de resaca tras un fin de semana intenso para PP y PSOE que han reunido a sus nuevas ejecutivas. Mañana, Núñez Feijóo ha citado a sus grupos parlamentarios para hacer balance del curso antes del parón veraniego y para apuntar la estrategia de los próximos meses. En Ferraz, los socialistas aguardan la comparecencia de Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso para ver si pueden dar por cerrada la crisis del caso Ábalos, Koldo, Cerdán. Como aperitivo, mañana escucharemos a Francina Armengol en la Comisión de Investigación del Senado. El PP la ha vuelto a citar después de que hace un año mintiera al negar que conociera a Víctor de Aldama. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Francina Armengol está en una encrucijada. Hace más de un año intentó poner tierra de por medio, separarse lo más posible de Víctor de Aldama, y ello la llevó a negar en la Comisión de Investigación del Senado que conociera al comisionista.
A don Víctor de Aldama, ¿conoce? ¿Conoce usted a don Víctor de Aldama?
No.
¿No ha hablado nunca con él? Nada, ¿no? No, nunca se lo han presentado ni conoce usted. Vale.
Armengol deberá explicar este martes ante los mismos senadores por qué les engañó. Las evidencias ya le han empujado a admitir un encuentro con el empresario durante su etapa como presidenta de Baleares, aunque nadie se lo había presentado porque Aldama habría ido de acompañante del presidente de Air Europa, Pepe Hidalgo. Apreciaciones o no por medio, el PP ha anunciado incluso acciones legales contra la presidenta de la Cámara Baja. Mentir ante una comisión de investigación está penado con prisión de 6 meses a 1 año. Los populares han habilitado los trabajos este mes en el Senado para mantener la presión sobre los socialistas. Francina Armengol debe dar la cara apenas 24 horas antes de que Pedro Sánchez comparezca ante el Pleno del Congreso por la corrupción sin haber sosegado los ánimos en sus propias filas.
Más cosas. Los sindicatos policiales denuncian que 9 agentes enviados a Palma de Mallorca han abandonado el hotel en el que se alojaban porque el Ministerio del Interior solo había pagado habitaciones hasta este domingo. Lamentan que las dietas lleven años sin actualizarse y que reciban 28 euros diarios para desayunar, comer y cenar. Juan Baño.
Ocurrió en Sevilla durante la cumbre de la ONU y vuelve a ocurrir ahora en Mallorca en el despliegue especial de las unidades de intervención policial que dan seguridad a eventos propios de verano, incluidos servicios a la Casa Real o el Palacio de Marivent. 9 agentes se han negado a poner de su bolsillo el dinero de las dietas necesario para afrontar el pago de su última semana de desplazamiento en la isla. Los 9 han abandonado hoy el hotel, grabación de ese instante que ha facilitado el sindicato Jupol. Este sindicato, como ya hizo el SUP o la UGC la semana pasada, denuncian falta de actualización de esas dietas. Un policía nacional recibe 28 euros por desayunar, comer y cenar en cualquier lugar y época, 48 para alojarse. Iván Domínguez, de Jupol.
Tenían que afrontar ellos 7 días más de su propio bolsillo y por ello, desgraciadamente, se han quedado tirados y a estas horas no sabemos todavía qué solución les da la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior para que estos compañeros hoy no tengan que dormir en la calle.
Acusan a Marlaska de falta de previsión. Las cajas pagadoras aseguran se han quedado sin liquidez.
Otros nombres propios del día, Ana Duato o Imanol Arias. Ana Duato ha sido absuelta por la Audiencia Nacional del presunto fraude fiscal por el que fue juzgada. La sentencia considera que no conocía los mecanismos que utilizaba su gestor, a este le ha caído la del pulpo, para no pagar impuestos. Imanol Arias pactó 2 años con la Fiscalía y así ha quedado. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Desde el minuto uno, Ana Duato, junto a su abogado Enrique Molina, defendió su inocencia. Desconocía el funcionamiento del despacho Numaria. La Audiencia Nacional absuelve a la actriz ante la duda razonable de que conociese realmente que estaba incumpliendo sus obligaciones tributarias. Duato declaró la totalidad de sus ingresos, una parte como rendimiento de trabajo y otra como renta vitalicia, explica la sala. No se trata de una disminución drástica del pago de impuestos, sino de una disminución de la cuota tributaria que pagaba. Según la sentencia, puede resultar compatible considerar que la actriz creyera que su asesor fiscal había realizado una operación legítima sin que fuera consciente de que se había acudido a un sistema de simulación. Y la duda razonable se fortalece en cuanto no queda acreditado que tenga conocimientos superiores a los de un ciudadano medio. No es empresaria, es actriz. En el caso de Imanol Arias, su condena deriva del pacto alcanzado con la Fiscalía. Reconoció 5 delitos fiscales. Defraudó a Hacienda algo más de 2 millones de euros que pagó. Arias, dice la sentencia, tuvo intención de ocultar y engañar a Hacienda utilizando un entramado de sociedades interpuestas.
Y termino en Valencia, donde se han fugado 2 búlgaros condenados la semana pasada por la violación grupal de una chica de 14 años. Uno de ellos fue identificado hace unos días en la frontera entre Alemania y Austria. No tenía activa ninguna orden de detención que se ha puesto en marcha cuando esta mañana no se han presentado en la sede judicial para entrar en prisión. Claro, lo que suele ocurrir. Santi Pacheco.
Se trata de los 2 únicos condenados de la conocida como Manada de la Val d'Albaida, una comarca que está situada en el interior sur de Valencia. La semana pasada se conoció la sentencia condenatoria, 12 y 20 años de prisión respectivamente, y los 2 búlgaros han huido antes de entrar en prisión. Los hechos ocurrieron hace 5 años, en septiembre del 2020. Durante una fiesta en un paraje, una menor de 14 años que había ingerido muchísimo alcohol fue violada por hasta 15 hombres. La Guardia Civil solo pudo identificar a 4 y en el juicio solo se pudo demostrar la participación de 2 de ellos en esa violación grupal. Se sabe que este fin de semana la policía alemana interceptó a 1 de los 2, aunque no lo detuvo porque al no constar todavía como prófugo, no se había cursado la correspondiente orden. Ha sido esta mañana cuando no se han presentado a la vistilla para entrar en prisión. Entonces sí, Fiscalía y Acusación Particular han solicitado esa orden europea de detención.
Hay enfermedades que se muestran muy significativamente y hay otras que, en cambio, se esconden. Muestran síntomas, sí, pero como no aparecen en radiografías o no dejan señales claras, son difíciles de diagnosticar. El síndrome de Ehlers-Danlos es una de ellas, una de las 7.000 enfermedades raras catalogadas en España. Un trastorno genético que afecta al colágeno, ese pegamento que actúa como soporte para el cuerpo. En este caso es muy difícil ofrecer el dato del número de casos en España porque se trata de una enfermedad con muchos tipos de síntomas. Sin embargo, sí sabemos que hay un índice alto de pacientes sin diagnóstico. Hoy, en Lazo a la Linterna, lo ponemos de la mano de CINFA con Paloma Serrano, con nuestra historia de compromiso del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Por desgracia, quienes sí consiguen un diagnóstico son las personas que muestran todos sus síntomas. Fatiga, ansiedad, estrés y una capacidad extrema de estirar la piel. Se le llama hiperextensibilidad. Mirana tiene 23 años, padece la enfermedad y nos ha transmitido que en su caso puede resultar más o menos incapacitante según el día. De hecho, era ella quien nos iba a responder, pero su estado hoy se lo ha impedido. Así que su madre, Ana Pineda, quien explica lo que significa vivir en estas circunstancias con un síndrome de Ehlers-Danlos, de tipo hipermóvil.
Le hubiese gustado explicar ella su experiencia personal de vivir con este síndrome, pero bueno, ella tiene un síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil que le va a provocar luxaciones de hombro, de dedo, de muñeca, de rótula, del resto casi de articulaciones, disautonomía, se sincopa cuando pasa mucho tiempo de pie.
Por si fuera poco, la frustración y la culpabilidad también dejan su impronta. Ana sumaba 17 años, estudiaba segundo de bachillerato cuando se le comenzó a luxar el hombro de forma espontánea, de día de noche, con el correspondiente dolor, claro. En ese momento ya no tenía un diagnóstico, no sabía por qué. Digamos que el pegamento que sostiene el cuerpo, el colágeno, comenzó a fallarle y acababa semana tras semana pues yéndose a urgencias.
Cuando ella entraba, que entraba sola, a reducirle el hombro, pues había veces que los médicos le decían que por qué se provocaba esas luxaciones, que no iba a conseguir nada, que segundo de bachiller, pues bueno, era un año con mucho estrés, con mucha ansiedad, pero que no le parecía la forma, que pensara en que sus padres lo estábamos pasando mal.
Bueno, pues pese a todo, Ana no se rinde y el síndrome de Ehlers-Danlos no le ha impedido terminar el bachillerato, como tampoco le ha impedido sentarse y ponerse a estudiar, atención, unas oposiciones. Bueno, ella es una de las 150.000 personas que se han presentado tan solo hace días al examen de magisterio.
Para ella es bastante importante su futuro y estas oposiciones, porque realmente con el grado de discapacidad que tiene ella no puede realizar una escritura manual, no puede escribir en una pizarra, pues ella sabía que encontrar trabajo a nivel privado pues iba a ser complicado.
Se la nota en la voz. Ana, su madre, está volcada en la causa, tanto que desde hace 3 años forma parte de la Asociación Nacional Síndromes Ehlers-Danlos de Hiperlaxitud. Y atención, porque no contenta con eso, decide dar un pasito más.
Aparte de ser socia, decido que soy enfermera y que como enfermera pues, quizás puedo ser de ayuda para difundir y dar a conocer la enfermedad. Entonces ya me involucro un poco más y ahora mismo pues soy delegada de soporte de la parte de Andalucía Occidental y Extremadura.
Por ello, asociaciones como esta agradecen tanto la visibilización que reciben. Al final, la mayor batalla que libran los pacientes de enfermedades raras es la investigación. Son síndromes, por lo general, muy poco conocidos. Por eso, toda aportación destinada a su investigación, por poca que parezca, supone una gran alegría.
Que CINFA nos ha dado una subvención es para nosotros también muy importante. Son unos talleres de terapia ocupacional, van a ser muy diversos y que realmente disminuir esa vulnerabilidad que tienen y empoderarlos. El objetivo en general pues, va a ser mejorar la calidad de vida de estas personas con síndrome de Ehlers-Danlos.
Aportaciones que no podrían ir a parar a mejor manos, las de médicos e investigadores que lo dan todo por tratar de arrojar algo de luz a enfermedades que habitan en la oscuridad. Mira, es el caso del doctor Antonio Bulbena, psiquiatra que desde los años 80, aunque entonces la enfermedad no tenía nombre, se dedica a la investigación de este síndrome hiperflexible.
Una contribución que hemos hecho nosotros es demostrar que precisamente muchos pacientes con ansiedad, de hecho casi de 3/4 partes, si les miras, tienen esta flexibilidad, sobre todo que es dolor, fatiga, ansiedad y depresión, y problemas intestinales. Eso es donde estamos investigando ahora.
La investigación y la visibilización, como siempre, son el mejor arma que se puede emplear frente a las enfermedades raras. Pero es que además, gracias al apoyo de organizaciones como CINFA, grupos de personas como el que conforman la Asociación Nacional Síndromes Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud, logran financiación para sacar adelante proyectos que salvan vidas y que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia comprometida del día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy es 7 de julio. En España, uno de los días grandes del calendario, y no solo para los navarros o para los vecinos de Pamplona. Me pregunto qué tiene que estar haciendo el alcalde para ser recibido de esta manera en la Plaza de Toros en el primer día, en la primera corrida de San Fermín. Menuda pitada le ha caído a Joseba Asirón. Ha sido una bronca masiva y bastante prolongada, especialmente en los tendidos de sombra, donde los casi 20.000 espectadores han dirigido gritos, abucheos e incluso insultos contra Asirón. Y no, no ha sido la única situación incómoda vivida por el alcalde este 7 de julio. Por la mañana, durante la procesión de San Fermín, también ha recibido gritos y quejas por parte del público presente en el recorrido. Fíjate que pese a formar parte de la comitiva institucional, Asirón ha abandonado el acto sin asistir posteriormente a la tradicional misa en honor al santo, lo que ha sido criticado por muchos asistentes. Mientras, en los tendidos de sol, ocupados por las peñas, se han lucido pancartas en favor de los presos terroristas de la banda ETA, de la banda asesina ETA, muy cercana a EH Bildu, el partido de Asirón. ¿Sabes por qué es alcalde, Joseba Asirón? Porque Santos Cerdán, hoy muy conocido, negoció con Bildu desalojar a la alcaldesa del partido que había ganado las elecciones. Y visto así, y viendo los aplausos de los proetarras, parece razonable que una gran mayoría de ciudadanos decidan pitar a su alcalde a una costa de convertir en un acto desagradable el día de San Fermín. Y en ese plan.
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. A Pamplona hemos de ir.
Un momento, por favor, que esto es importante. No importa si eres motero o motorista, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Sí, como lo escuchas, yo también me quedé con esa cara. Pero es que aseguran motos scooter, customs, naked. Y no solo es eso, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna. Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de junio de 2013. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Deja de dar golpecitos en la mesa.
Es que yo hago todo lo que haces tú.
De verdad. Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, hasta que no lo ha conseguido, no ha parado, el resumen lo hace Alba Gutiérrez.
¿Qué tal?
Buenas noches, ¿bien y tú?
No me separa de ti en todo el día.
A ver qué tal te
todo
sale
el día
esto.
Aquí. ¿Qué tal, Ángel? Se empieza así el resumen, ¿no?
Ya te he dicho que bien.
La semana pasada empezamos el programa en la cárcel de Soto del Real.
Fuera
de la cárcel, claro, lógicamente. Con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, dentro, entre rejas. Y hoy lo hemos hecho con las filas renovadas del Partido Socialista, aunque algunas de las nuevas caras hayan durado muy poco.
A la entrada de la calle Ferraz, el sábado por la mañana, le preguntan a Pilar Alegría por el tal Paco Salazar. Pues que aquí el amigo íntimo de Pedro tiene un currículum de acosos, baboseo, machismo, que estalló, o casualidad, minutos antes del Comité Federal. Bueno, por donde dije Diego y la misma Pilar Alegría, del camarada Paco a esa persona que conozco, Francisco. Bueno, es el resumen perfecto del cinismo de esta fiestuki en loor del líder supremo o amado líder, su sanchidad, Pedro Sánchez. Porque todo es mentira.
Digo yo que se me entiende, ¿no?
Yo creo que se te ha atendido a la perfección y todavía no he visto el videoblog, por cierto.
Vaya pillada lo de Pilar Alegría, pobre.
Pero de un momento a otro, además, fue. Pues una de esas nuevas caras es Montse Mínguez, será la nueva portavoz del partido. Creo que se sienta justo debajo de donde se sentaba Santos Cerdán en el Congreso, por si a alguien no le suena. Hoy ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, como también lo ha hecho uno de sus excompañeros, ahora Ángel, que se lleva esto de dirigirse a los exmiembros del partido por su nombre. Pues también ha estado aquí Juan Lobato en Herrera en COPE.
Salimos de un comité federal donde ha habido un apoyo expreso al secretario general, apoyo cerrado. El secretario general está ilusionado, está fuerte y por eso se le dijo que es el capitán que tiene que guiarnos.
Se entiende la discrepancia, las propuestas alternativas, los diferentes puntos de vista, todos ellos dentro de nuestros mismos valores, como si el partido fuera más débil, y es todo lo contrario.
Y hemos seguido hablando de política, de tribunales también, Ángel, pero esta vez de un caso que nos pilla un poco lejos. Hace 10 años que se cometió este crimen, el crimen de Paco, el kiosquero. Ahora se ha resuelto y tú, Ángel, como buen periodista de cuna y como buena gente que te gusta preguntar...
De raza,
ya lo veo. Eres curioso, pero a veces no obtienes la respuesta que quieres.
Hablando de cómplices, de cómplices, inspector, queda otro. ¿Por ahí suelto o qué ha pasado con este?
Permítame que en ese sentido no pueda dar muchos
Me parece
más
muy bien. Yo tenía que preguntarlo, pero me parece absolutamente pertinente la respuesta. Por listo. Más, claro, se queda así callado diciendo, ya está el babas este aquí.
En ese sentido, Ángel. Pues de listos...
Ha dicho que lo tienen identificado.
Sí, pero bueno, te lo podía decir. No puedes saber todo. De listos y expertos tenemos muchos en esta casa, empezando por los de deportes, que son unos cracks. Y tú tampoco te resistes, Ángel, al mundo del fútbol. Es que sabes de todo ya.
Sí, es verdad.
Y la gran pregunta es, ¿quiénes van a ser los delanteros del Madrid?
Gonzalo y Mbappé.
Bueno, mira, ¿tú es lo que votas?
Sí.
Pues mira, yo creo que vas bien encaminado.
Ya ves, hombre, es que los que sabemos de fútbol.
Los que sois líderes.
¿Ves? Hasta Lama.
Pues es que todo esto de preguntar tanto, Ángel, me ha recordado a este momento que vivimos la semana pasada.
Míralo, lleva la mochila. ¡Le lleva cosas! ¡Le lleva la bolsa!
A todo el mundo pregunta, todo el mundo.
Era el abogado de...
No, era una persona muy importante el lunes.
Llevaba los gallumbos, las pantuflas, pues las camisetas, lo normal. Te vas a la cárcel, pues ¿qué te llevan? Pues tus cosas personales. No, es... Le preguntaba cosas según salía del coche. Iba, por cierto, el otro, el tejuelo, el otro abogado, se escapó por otro lado y entró por otra puerta.
Bueno, vamos a hablar ahora de vacaciones, Ángel, que ya se nos acaba el tiempo. No sabemos si este año Sánchez irá de vacaciones. Algunas informaciones apuntan a que ya está preparando su viaje anual a La Mareta. Esto quiere decir que el presidente ha dado por finiquitado su crisis en el gobierno. De momento, la que no parece que vaya a dimitir es María Chivite. Te lo contaba así Marcos Sánchez, que es el jefe de redacción del Diario de Navarra.
Claro, en el gobierno de España, a estas horas, a las 10 de la noche del lunes, Sánchez aguanta. ¿María Chivite también?
Pues María Chivite, ella misma ha dicho que va a aguantar. Y aguanta. A pesar de que quienes han caído son Santos Cerdán y Ramón Alzorriz, sus dos hombres claves y sus dos hombres que eran de su máxima confianza.
Y en este programa, Ángel, hemos asistido también al reencuentro entre nuestro compañero Alberto Escalante.
Aquí en el guión pone, en este programa, Ángel...
líder, líder. Es que luego me regañas porque lo recuerdo.
No, lo habías dicho.
En este programa, Ángel, líder, sí, es un lugar también para el reencuentro.
Dime.
Porque hoy hemos asistido al reencuentro entre nuestro compañero Alberto Escalante y nuestro compañero de ABC, Mariano Alonso. A ver si lo podemos escuchar.
Ese comité del PSOE ha estado nuestro compañero Mariano Alonso.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, me contaba mi compañero Alberto Escalante que hace unos añitos tú hiciste los pinitos aquí en la radio, ¿eh?
Hombre, claro que sí, yo llevo esa casa en el corazón y bueno, a compañeros como Alberto Escalante, gran profesional.
Bueno. Tampoco te pases.
Te ha gustado el reencuentro, ¿no?
Y luego se han despedido, así muy romántico.
En amor y compañía. Antes de que llegue el partidazo de Cope, Ángel, con Juanma Castaño, te recuerdo que hoy hace 58 años de esta canción.
58 años.
De All You Need Is Love, de los Beatles.
Dios mío. Bueno, pues no te ha quedado tan mal.
No. Mañana mejoro.
Bueno.
Se intenta.
Eso, si mañana sigues aquí.
Sí, mañana.
Adiós.
Adiós.
Adiós, Alba.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?